Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Cruce de Caminos desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio en el control y Carmen Leínez al micrófono esperan que la próxima hora os sensibilice sobre un tema importante y doloroso, a la par que os dé a conocer a dos autoras que, además de escritoras, son mucho más cosas, de las cuales nos hablarán. Y ya sabéis, sed bienvenidos. Hoy nos acompaña en nuestro estudio Rosa Gómez Casán, doctora en filología, lingüista, escritora, que acaba de publicar su primera novela, Silencio cómplice, y que ya ha pasado por estos estudios. Una vez avanzado el programa, charlaremos vía telefónica con Madrid, con la novelista y poeta Marta Gómez Garrido, cuyo más reciente libro de poemas, Cartas de Sal, está ya en las librerías. Rosa, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti, Carmen.
Y gracias también por haber aceptado participar en este programa sobre un tema duro, el maltrato a la mujer, la violencia contra la mujer y, en definitiva, el odio a la mujer, sobre los cuales creo que la sociedad no está lo suficientemente concienciada aún. Rosa, llevas toda la vida dedicada a las letras y, sin embargo, Silencio cómplice es tu primera novela. ¿Crees que la novela es un género que requiere madurez?
En mi opinión, sí. Cervantes escribió El Quijote ya en una edad madura y la mayoría de los novelistas escriben sus novelas a partir de los 40. Hombre, habría una excepción y tenemos ahí a Javier Marías, el hijo de Julián Marías, el novelista, que comenzó a escribir cuando tenía 19 años y que es un excelente novelista, pero es una excepción de ese tema.
Sí, sí. ¿Y cuál fue tu objetivo al tratar un tema tan delicado como el maltrato a la mujer?
Dar a conocer en forma de novela lo que significa el maltrato y dar a conocer también que es posible salir de él.
¿Y cómo te has documentado a la hora de escribirla?
Pues hay unos cuantos libros, como La guía para mujeres maltratadas, Ya no seremos reinas, y toda una serie de obras donde es posible encontrar todas las pautas que siguen los maltratadores, cómo se comportan las mujeres, qué recursos pueden encontrar para salir del maltrato, etcétera.
En tu novela Silencio cómplice no hay un solo personaje femenino, sino varios que parecen responder a un mismo patrón. Paula, Belén, Carolina, ¿por qué este juego de espejos?
Bueno, en realidad se da distintos nombres a una misma mujer para tratar de presentarlas como separadas, porque se trata de partes de una mujer. La mujer maltratada es una mujer dividida en muchas partes. Y, digamos, está su papel como madre, está su papel como profesional, está su papel como mujer, está su papel como en su parte espiritual, etc. Y, digamos, a través de esos distintos nombres se intentan reflejar esas distintas partes de la persona y cómo al final de la novela, digamos, la mujer ha conseguido superar el maltrato y la mujer se unifica ante sí misma, ante el creador y ante la creación.
Yeah. Vamos a introducirnos en la trama y en las experiencias que van surgiendo en la novela. Rosa, ¿qué siente una mujer cuyo marido, después de la ilusión y la felicidad de la boda, no se comporta como sería normal?
Pues yo creo que lo que le pasa es que se siente desilusionada, por una parte, y puede llegar a la desesperación. Porque ¿a dónde va a volver? Es decir, ¿va a volver a casa de sus padres a decirles que mi marido me maltrata? Claro. Es decir, la mujer suele sentir vergüenza de lo que le está ocurriendo. Entonces no sabe a quién dirigirse, no sabe a quién pedirle ayuda, no sabe si lo que le ocurre es normal o es anormal. Es decir, la mujer pierde el rumbo cuando es maltratada. y en realidad está muy, muy sola. Entonces esa soledad es la que aprovecha el maltratador, que además fomenta la soledad de la mujer, porque normalmente la aísla de su familia, la aísla de sus amigos, procura que deje de trabajar para que esté aislada del mundo en general, y la mujer se siente sola, y como no siente que haya alguien a quien pueda dirigirse, a quien pueda contarle lo que está ocurriendo, tiene que lidiar ella sola misma con ese problema, y como su autoestima es muy baja porque el maltratador la bombardea con desprecio, con insultos, con maltrato, tanto psicológico como físico, la mujer se siente menos que nada y entonces no tiene fuerzas para contraatacar, no tiene fuerzas para salir de esa situación.
Claro. Y Rosa, ¿se da cuenta la protagonista en ese instante de que se han roto sus sueños para siempre, o cree que puede ser algo simplemente momentáneo y que no va a ocurrir más?
No, bueno, ahí se produce un autoengaño de la mujer, normalmente. La mujer cree que eso es algo pasajero, que eso es algo que ha ocurrido un día, que en realidad el maltratador no lo volverá a hacer, y se autoconvence a sí misma de eso. Y entonces el problema es que se produce una escalada en la violencia. Es decir, lo que empieza siendo un desprecio a la comida un día pasa por ser un insulto al día siguiente, y al cabo de pocos días va subiendo de tono hasta que se llega al maltrato físico. Y cuando se llega al maltrato físico, entonces ya la violencia ya está en su pleno auge y ya es bastante difícil salir de ahí. Al mismo tiempo, la mujer se siente como si no pudiera salir de ahí, digamos, por esa autoestima baja que tiene. Las mujeres maltratadas son mujeres con baja autoestima, y lo más urgente, digamos, para recuperar a una mujer del maltrato es conseguir que se eleve su autoestima, y piensa que eso va a ser eternamente. No le ve salida. La mayoría de las mujeres maltratadas no ven salida. Están atemorizadas por el maltratador.
¿Qué haré?
Entonces, el enorme temor que le tienen de incluso poder decirle a alguien lo que se está pasando hace que ellas estén en un círculo vicioso donde la violencia se va incrementando de forma progresiva hasta que ya llega primero a los bofetones, luego a las palizas, luego a la rotura de algunos huesos, etcétera.
¿Y tienen temor por lo que puede, o sea, si ellas lo dicen, que tienen más temor por lo que les puedan decir, o pueda decir él, o lo que puedan decir los demás de ti?
No. Yo creo que tienen temor de que el maltratador se entere que ellas lo han dicho y entonces lo paguen con más violencia.
Rosa, conozco a mujeres muy preparadas que callaban y aguantaban todos sus malos tratos, y yo no lo comprendía. ¿Es el enamoramiento lo que les hace humillarse y acatar todos sus deseos para no separarse de él?
Bueno, en parte el enamoramiento hace que la mujer vea al maltratador el enamoramiento significa no ver los defectos del otro. Entonces, los defectos del otro se terminan viendo, pero se terminan viendo por los hechos. Pero durante mucho tiempo lo ven como de forma idealizada por el enamoramiento. Entonces, al mismo tiempo, eso va acompañado de que la mujer tiene una idea del hombre como superior a la mujer. Es decir, en la sociedad actual todavía existe el papel preponderante del hombre sobre la mujer. A pesar de todo lo que se ha trabajado en la igualdad de derechos, muchas mujeres todavía consideran que el hombre es superior. Y entonces que le deben pleitesía al marido, que le deben acatamiento al marido. Y como el hombre es superior, el hombre tiene derecho a gobernarlas. Y no ven que ellas son iguales al hombre y que, por lo tanto, el hombre no tiene por qué gobernarlas, sino que una unión de pareja es la unión de dos personas que marchan en la misma dirección.
Claro, claro. Y Rosa, un tema que es paralelo y también lo tocas en tu novela es que además del maltrato a la mujer, también se ceben con los hijos. ¿Hay tanto odio que no son capaces de comprender que están atacando a su propia sangre?
Bueno, esto es bastante frecuente entre los maltratadores. Lo que ocurre es que normalmente los maltratadores toman a la mujer como el origen de todos sus males. Le echan la culpa de todo lo que les pasa. Y los hijos son una prolongación de la mujer, no una prolongación de ellos. Entonces, para hacerle daño a la mujer, son capaces de hacerle daño a los hijos. Entonces, los maltratadores normalmente están llenos de odios hacia sí mismos y hacia todo lo que les rodea.
Claro.
Entonces, el propio odio que sienten hacia sí mismos es el germen de la violencia que van a ejercer después.
¿Y qué pretende esconder un maltratador que oculta su verdadera personalidad hasta después de la boda y cambia de manera rápida y drástica después de ella?
Bueno, estos son de los que son bueno en plaza y malo en casa.
Ya.
Entonces, bueno, es muy frecuente que durante el noviazgo las personas se presenten con una máscara, se presenten en la mejor versión de sí mismos. Y que cuando llegue la boda, una vez ya tengo la seguridad de que esa persona va a estar conmigo toda la vida, porque ya ha firmado un contrato, es como si ya no hubiera que cuidar el amor. Cuando el amor es algo que hay que cuidar desde el primer día de noviazgo hasta el día que te mueres en
claro
un matrimonio,
que sí, claro,
en una relación de pareja. Entonces, ellos no lo ven así. Ellos ven, yo ya he conquistado esta propiedad que es para mí.
Y hago lo que quiero.
Y entonces ahora ya hago lo que quiero.
Qué pena. ¿Crees que lo que pueden tener los maltratadores es un complejo de inferioridad que les lleva a humillar a la mujer que saben superior a ellos?
Bueno, en mi opinión, la mayoría de los maltratadores tienen una baja autoestima. En realidad no se consideran superiores, aunque se comportan como si lo fueran.
¿No se consideran?
No, la mayoría de ellos no.
Vaya, yo creí que lo contrario. Pues vamos ahora a escuchar una canción muy relevante sobre el maltrato. No temas, de Suspiros del Sur.
Como cada mañana va a comprar el pan y esconde su vergüenza, gafas de sol, oscuro cristal. Cuando le dan permiso bajar al parque a pasear, pero por los celos siempre tiene que llevar el collar. Nunca lo olvide, mujer, naciste libre, pues él no tiene derecho a poner ni un solo dedo en tu piel. Siempre valiente, mujer, no te arrodilles ante él. Y vuela, la vida es bella, nunca le temas. Siente la libertad que encanta, su mal espanta, abre la puerta.
empieza a respirar y habla, no esconda nada, la gente sepa que ayer te hizo llorar y vuela, la vida es bella, abre la puerta, empieza a respirar. Una fría mañana que le se fue a trabajar, ella cogió su ropa, su maleta, se quería escapar. Y su marido escondido tras la puerta, del pelo la cogió. Cuando llegó la policía, ya era tarde, la vida le quitó. Nunca lo dudes, mujer, no temas denunciarle. Muéstrate fuerte ante él, que no te pare, mujer. Siempre valiente ante él, que no te toque la primera vez. Y vuela, la vida es bella, nunca le temas. Siente la libertad, quien canta, su mal espanta. Abre la puerta, empieza a respirar y habla, no escondas nada, la gente sepa que ayer te hizo llorar y vuela, la vida es bella, nunca le temas, siente la libertad y vuela, la vida es bella, abre la puerta, siente la libertad, quien canta, su mal espanta, abre la puerta, empieza a respirar.
Rosa, vamos a cambiar un poco de tercio. ¿Hay casos de hombres que se sienten maltratados?
Sí, aunque pueda parecer que es imposible, hay hombres que son maltratados, sobre todo lo más frecuente en el hombre es el maltrato psicológico. Mujeres que maltratan psicológicamente a sus maridos, a veces incluso físicamente, es menos frecuente desde el punto de vista físico. Y lo que es nada infrecuente, y los hombres sienten una enorme vergüenza de que les ocurra, es la violación de los hombres. Pero los hombres no se sienten capaces de ir a una comisaría a decir yo he sido violado. Recuerdo un hombre en Alemania que fue invitado a la casa de una mujer y ahí le esperaban 5 mujeres. Lo retuvieron durante todo el fin de semana y durante todo el fin de semana lo estuvieron violando.
Caray.
Y sentía una enorme vergüenza y no se sentía capaz de ir a la policía a denunciar qué era lo que le había ocurrido, que lo habían retenido contra su voluntad y lo habían estado violando. Porque pensó que es que no le iba a creer nadie. Y es algo bastante más frecuente de lo que la gente piensa. Pero no es algo que aparezca en los juicios ni aparezca en los periódicos porque todo el mundo se les va a reír.
Claro.
Te va a decir, ¿cómo
sí,
es posible?
Sí, pero que su hombría queda en entredicho, ¿no?
Claro. Sí, claro.
Claro, vaya, pues. ¿Hay estadísticas de hombres maltratados, Rosa? Igual que los hay en la mujer también, ¿no?
Creo que sí, pero no estoy al tanto de ello.
Sí, no... ¿Y tú crees que el comportamiento de la mujer es igual que el del hombre en ese sentido? O sea, la idea que tienen es la misma.
Bueno, hay mujeres que son muy dominantes, que quieren gobernar la casa. Quieren gobernarlo a él y entonces lo hacen a través de recursos psicológicos.
Ya. Claro, porque si el hombre es, si es un, muy delgado y muy eso, no se puede, pero como sea un gran hombre, la mujer tiene poco
no,
que hacer.
No suele, la violencia física es infrecuente por parte de la mujer hacia el hombre. Pero la violencia psicológica es mucho más frecuente de lo que nos pensamos.
Y será peor, ¿no?
Sí.
Porque
las mujeres cuando somos malas somos bastante torticeras.
Yo creo que somos más malas que los hombres, ¿no? Rosa, ¿el maltrato actualmente ocurre en cualquier clase social y capa cultural?
Sí. De hecho, conocí a una mujer que era la mujer de un juez. Estaba siendo maltratada y no sabía cómo salir de la situación. O sea que esto recorre cualquier capa social. Lo que ocurre es que en las capas sociales más altas es más frecuente la violencia psicológica que la violencia física.
Claro, porque así no se enteran, ¿no?, de lo que hay dentro de casa. Y te he hecho esta pregunta anterior porque hace muchos años la mujer estaba más supeditada al hombre, pero ahora cuando la mujer tiene los mismos derechos y acceso a la educación, hay más universitarias que universitarios. ¿Cómo permite esa violencia y algunas durante toda su vida?
Bueno, el hecho de que haya mujeres con estudios universitarios y que ahora haya muchas más que incluso que hombres, esto no dota a la mujer de autoestima. Es decir, la parte intelectual no tiene nada que ver con el corazón.
Ya. Yeah.
Y es en el corazón donde reside la autoestima de una mujer. De una mujer o de un hombre. Entonces, la universidad le pone títulos a la mujer. Pero no le da armas para la vida.
Ya. Yeah.
No le da recursos psicológicos, ni le concede recursos sociales para, digamos, enfrentar el problema del maltrato.
¿Y qué la lleva a creerse inferior? Y ¿qué la lleva?
Bueno, la autoestima de una persona normalmente depende mucho de la crianza de una persona. Es decir, tiene mucho que ver con cuál es la familia de la persona. Entonces, lo que podríamos decir es que hay una parte muy importante de las mujeres que son maltratadas que ya han sido maltratadas previamente en su casa por sus padres, o por su padre o por su madre, o por ambos.
Por ambos.
Y cuya autoestima se construye mal. De modo que cuando llega un maltratador, no reconocen en el maltratador los rasgos raros, sino que lo ven como una persona normal. Es decir, una persona de una familia disfuncional no suele reconocer como disfuncional a una persona que lo es.
Yeah.
Porque está acostumbrada, claro, a que eso es lo normal.
Claro, claro.
De modo que simplemente lo que ocurre es que aumenta el grado del maltrato. Y entonces al principio ese maltrato lo van a ver como normal. Porque el maltrato no empieza por clavarle un cuchillo a una mujer en el vientre. El maltrato empieza por los insultos, por la violencia verbal.
Claro, cuando llegan a matarlas ya es que habrá habido de todo, ¿no?
Claro.
Claro. ¿El carácter influye o queda mermado ante un maltratador? Porque si lo piensas previamente, es imposible permanecer estática cuando se humilla o pega a un hijo. Yo no lo habría aguantado. A lo mejor habría aguantado igual que me diera a mí, pero a un hijo yo creo que le rompo lo primero que encuentro.
Bueno, cuando la violencia es contra la mujer que tiene miedo al maltratador normalmente no hace nada. Cuando ocurre contra los hijos, normalmente la mujer es cuando empieza a rebelarse.
Ya. O sea que si tú estás pasiva y te dejas, no pasa nada, siempre continúa igual o
no,
se
no,
supera,
va aumentando.
Caray, sí que es difícil. ¿Y a largo plazo qué es peor, el maltrato psicológico o físico? ¿Torcerle un brazo, darle una paliza, despreciarle, humillarle con palabras?
No, mira, el maltrato físico supone que tú tienes una herida y la herida física se sana en 5 días o en,
claro, y lo olvidas.
O en 200, los que cueste.
Ya.
Pero las heridas psicológicas que acompañan, digamos, a ese maltrato físico, eres una inútil, no sirves para nada, o cualquier otra cosa, o eres, claro, una puta, eso te va a acompañar durante muchísimo tiempo.
Claro, es que como sales a la calle con esos piropos, ya imposible, tienes que...
Es decir, una persona a la que, de la que tú en principio has estado enamorada y de la que esperas que te valore,
claro,
tus cualidades, y lo que recibes de esa persona es precisamente todo lo contrario. De modo que la autoestima, que ya está dañada porque normalmente la mujer ya ha sido previamente maltratada por su familia, lo que hace es dañarse aún mucho más, y la mujer siente cada vez menos fuerzas para enfrentarse a esa situación.
Claro.
Hay además una enorme situación de dependencia emocional. En parte esa dependencia emocional tiene que ver con el previo maltrato que la mujer ha tenido en su propia familia de origen, porque esa mujer que no ha recibido el aprecio de su familia de origen busca en el maltratador que la aprecie, que la quiera. De modo que normalmente esas relaciones se suelen basar en la dependencia.
Yeah.
Y esa dependencia no merma, sino que, como además entra el factor miedo, es decir, a partir del momento en que el maltratador empieza a estirar el mantel y tira toda la vajilla al suelo, a partir de esa violencia, que no empieza por una violencia física, sino por tirar un cenicero contra la pared, o por estirar el mantel, o este tipo de cosas, lo que ocurre es que la mujer coge miedo, y cuando tiene ese miedo, él se siente incapaz de hacerle frente al maltratador. Con lo cual cae en el círculo vicioso de dependencia, de miedo, de maltrato, y el maltrato va ascendiendo.
Ya, ya. Vamos a hacer un pequeño receso en la entrevista que le estamos realizando a nuestra invitada de hoy, Rosa Gómez Casán, para contactar telefónicamente con la escritora Marta Gómez Garrido, licenciada en periodismo y en comunicación audiovisual, autora de las novelas Vidas de cristal helado, El beso del horizonte, Guardianes del olvido, y que acaba de publicar en la editorial Cuadernos del laberinto su segundo poemario, Cartas de sal. Marta, sé bienvenida, aunque sea a través del teléfono, a nuestros estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Ah, muchas gracias.
Marta, estamos hablando con la también escritora y lingüista Rosa Gómez Casán sobre la violencia contra las mujeres. Y esto te voy a hacer una de las preguntas que le he formulado a ella. ¿Crees que la sociedad está concienciada lo suficientemente de la discriminación que se opera contra nosotras?
Yo creo que no. Creo que en los últimos años ha habido unos avances, que desde luego se ha avanzado, pero no se ha solucionado el problema, y la gente con esos avances ya creen que está solucionado. Incluso muchas mujeres, cuando yo he hablado con ellas, creen que ya no hay una diferencia, y sí que la hay.
Sí.
No solo hay que ver el día a día para ver esa diferencia.
Como mujer escritora, y a la vez como escritora que no oculta su pertenencia al colectivo lesbiano, ¿crees que estás, digamos así, en inferioridad de condiciones respecto a un varón heterosexual?
Hombre, depende en qué sentido. Yo creo que a la hora de vender libros o de contactar con un público así en la base, no. Pero la realidad es que en el mundo de la escritura, si quieres ir subiendo ya escalones o los premios más grandes o los puestos más importantes, se los dan a los hombres, como en muchos otros ámbitos.
Claro, eso pensaba. ¿Has tocado el tema de violencia contra las mujeres en alguna de tus obras?
En Vidas de cristal helado había un personaje al que le maltratan, sí.
Se suele decir que la violencia contra las mujeres, ahí mayoritariamente heterosexuales, es invisible. ¿Es todavía más invisible la que produce contra las lesbianas?
Puede ser. La verdad es que los malos tratos dentro de parejas homosexuales no están muy estudiados.
Ya.
Pero sí que se producen también en parejas masculinas, no solo en las femeninas.
Ya. Estamos en uno de los países más avanzados del mundo en cuanto a reconocimiento de derechos del colectivo LGBTQ. Es cierto, pero las leyes sobre el papel se traslucen día a día.
Yo creo que ha habido un avance y que las leyes han provocado también que la gente se conciencie más, y digamos que una realidad que estaba marginada y que la gente de aquí no la veía ha provocado que se vea más. De hecho, yo creo que hace 10 años casi no se veía parejas homosexuales por la calle y ahora se las ve.
Sí.
Y las leyes han ayudado en eso. Y luego, en el día a día, para la gente de ese colectivo, claro que nos ayuda porque nos supone una igualdad de derechos que poco a poco se van haciendo más reales. El que te puedas casar, el que puedas adoptar, es muy importante.
Claro, eso sí. Marta, en tanto periodista, ¿cuál es la sensibilidad de los principales medios de comunicación ante un colectivo lesbiano?
Pues yo creo que eso es muy variable. Creo que ahora parece que hay más visibilidad porque hace unos años no había ninguna. Y sí que parece que se ha puesto de moda, entre comillas, un poco el tema, porque lo de la moda tiene su peligro, porque de cara a la calle sigue habiendo mucha intolerancia. Pero sí, sí que había una curiosidad. Y dentro de esta curiosidad sí que se ha visto participar a más personas, digamos, a más lesbianas dentro de medios de comunicación. Y quizás con una visión menos intolerante que antes. O sea, se ve a personas más normales, que no están dentro de los estereotipos que había hace unos años, no solo en los medios de comunicación a nivel informativo, sino también en series de televisión, etcétera.
¿Y crees que con la boca pequeña se acepta más a las lesbianas que a los gays?
Yo creo que no, que en realidad los gays van muy por delante, porque son más visibles.
Bien.
Digamos que las mujeres tenemos una doble carga. Tenemos la carga de ser mujeres, que ya por eso sufrimos una marginación, una opresión, y luego además la de ser homosexuales, con lo cual no es que se nos acepte mejor, es que no somos visibles. O sea,
Muchas
veces se nos considera casi un motivo erótico masculino que una realidad.
Vaya.
O sea, que yo creo que no es que se nos acepte más, es que ni siquiera se nos tiene en cuenta.
Ya. Marta, tú desde el comienzo de tu producción literaria no te has escondido en la línea general de la literatura, sino que te has hecho visible no solo como novelista o poeta, sino como novelista o poeta lesbiana. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que he tenido la suerte de llegar en una generación cuando yo a lo mejor empecé a escribir, no era, el colectivo lésbico no era tan visible, pero sí que ya empezaba a serlo. Y por la lucha que han llevado otras personas dentro del colectivo LGTB, ya habían abierto una brecha para que gente como yo pudiese ya empezar a aprovechar a ser ellos mismos, digamos, porque igual que una escritora publica sobre, o sea, puede mencionar en las novelas relaciones entre hombres y mujeres, me parece lo más normal que una persona que sea homosexual mencione relaciones entre mujeres, o
claro,
en el caso de ser hombre, entre hombres. Claro,
claro,
o sea,
claro,
para mí es lo más natural del mundo. Entonces supongo que gracias a esa lucha que se ha vivido antes de que yo llegase, yo he podido tomar ese papel.
Pues estupendo. Marta, ¿tienes previsto presentar tu libro en Valencia?
Pues lo intentaré, porque presenté la novela El beso del horizonte, la presenté allí, y intentaré presentar este último poemario también. La verdad es que me fue muy bien presentándolo allí.
Pues a ver si hay alguna posibilidad y tenemos el gusto de encontrarte por aquí. Muchas gracias, Marta, por haber respondido a nuestras preguntas. Mucho éxito y todo lo mejor siempre, ya sabes que te lo deseo. Gracias.
Vale, gracias a vosotros también por tratar estos temas.
Pues yo creo que es importante, es lo que hay actualmente. Tenemos que verlo como una cosa normal. Vale, gracias, Marta, que te mejores de tu constipado.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Tras esta hermosísima conversación con Marta, vamos a escuchar una canción también muy hermosa.
Sogno che ti prendo come neve a ciuffi soffio, sui baci allontanati, sui baci tuoi versati. Sogno la mia carne trasformarsi in puro spirito, mi accorgo che sei sveglio, mi scordo che ti afferro,
ci sarà qualcosa nei tuoi occhi viola, ci sarà qualcosa nella vita per cui valga la pena, ci sarà qualcosa che mi può stordire, ci sarà qualcosa, anche una cura, un sogno per morire. Sprofondo in questo viaggio mio mentale e tutto è nella notte, notte tutta uguale. Sogno che sei un urlo di bambino intrappolato, il gioco è cominciato e già è finito il gioco. Sogno che divento il tuo piccolo gigante, sul prato sei un diamante, nel prato a piedi nudi. Sogno che entra il mare in questo bosco di frattaglie ed io conosco i funghi e tu raccogli i fondi. Ci sarà qualcosa nei tuoi occhi viola, ci sarà qualcosa nella vita per cui valga la pena, ci sarà qualcosa per saper la strada, ci sarà qualcosa che ritorna e che ti fa partire ora.
Tras esta hermosísima canción de la cantante y compositora italiana Giannani, que pone fondo sonoro a la película Viola di Mari, sobre una historia de amor apasionado entre dos mujeres en la Sicilia de principios de siglo, vamos a retornar a nuestra charla con Rosa Gómez Casán. Rosa, ¿todos los hombres que maltratan tienen un problema psicológico desde que nacen o les puede venir por desengaños anteriores?
Mira, lo que está claro es que los maltratadores muy raramente son enfermos mentales. A veces lo son, pero la mayoría de las veces no lo son.
No tiene que ver nada.
Lo que sí que es verdad es que la mayoría de los maltratadores tiene un concepto de que la mujer es inferior al hombre y que ellos son superiores a la mujer y que como superiores a la mujer tienen derecho a gobernar la vida de la mujer.
Y también
esto normalmente es algo que han aprendido en su casa.
Eso es lo que te iba a preguntar.
En su familia. Es decir, es algo que les han inculcado su padre y su madre. Por lo tanto, tenemos todo un trabajo, digamos, bastante profundo que hacer a nivel social, de concienciación, porque estos 48 asesinatos que ha habido el año pasado de mujeres a manos de sus parejas, son solo la punta del iceberg del maltrato, en realidad. Hay muchísimas más mujeres,
claro,
maltratadas. Y la muerte es ya el último estadio. Entonces, eso solo es la punta del iceberg de todo lo que hay debajo. Es decir, es un fenómeno mucho más frecuente de lo que la gente piensa. Y pasa por reeducar dentro de la familia, reeducar en la escuela. Es decir, hay todo un trabajo que toda la sociedad española debe hacer, porque en nuestro país el maltrato es bastante frecuente.
Ya. ¿Y por qué llegan al extremo de matar? ¿Y es que se han cansado de la violencia y quieren acabar con toda...?
No, la violencia es una espiral ascendente que va desde el maltrato verbal hasta el maltrato físico y hasta la muerte. Es decir, no se empieza por el maltrato físico. Se empieza por el maltrato verbal.
Ya.
Y de ahí se va ascendiendo. Hasta que se llega al maltrato físico y luego a la muerte violenta.
¿La actitud pasiva de la mujer les da más fuerza o se les quita?
Les da más fuerza.
O sea, que es mejor que la mujer sea violenta como él.
No.
No, porque llegarían a matarse
los
dos, ¿no?
Sino que la mujer se tiene que mostrar activa en cuanto a buscar recursos para salir de ahí. Pero es verdad que muchas mujeres, cuando buscan salir de esa situación, es cuando encuentran la muerte. Pero de las 48 mujeres que murieron el año pasado, solo 10 de ellas habían pedido ayuda. Solo 10 de ellas habían denunciado. Es decir, es un problema bastante escondido desde el punto de vista social. Ahora se ven muchas más denuncias que antes, evidentemente. Hay más protección, hay más sensibilización, pero queda mucho camino por recorrer.
Y Rosa, una mujer... ¿Sientes los sentimientos esos de culpabilidad, de pensar que ella no ha sido la mujer que él esperaba o que no es la mujer que tendría que ser para él? O...
Bueno, yo creo que esto depende de cada mujer. Pero no necesariamente tiene por qué sentirse culpable.
No. ¿Y cómo supera una víctima el maltrato, Rosa?
Bueno, pues aquí yo lo que les diría a todas las mujeres que están siendo maltratadas es que lo primero que tienen que hacer es salir de la situación de maltrato. Es decir, se tienen que separar de ese hombre. Esa es la primera premisa, porque si no van a seguir estando maltratadas, con la autoestima baja por el bombardeo psicológico que les están dando... Entonces, hay centros para las mujeres, pueden llamar al 016, ahí les van a ofrecer terapia de grupo y terapia individual. Una mujer que ha sido maltratada necesita terapia. Sin una ayuda no va a poder salir de donde está. Existen casas refugio, por lo tanto, si una mujer necesita esconderse para salvaguardar su vida, va a encontrar apoyo. El Instituto de la Dona lo ofrece en el 016, por lo tanto, y va a encontrar los recursos porque hay el apoyo social, digamos, para paliar esto. pero sin una terapia no puede salir, no va a poder salir de ahí.
Pues entonces no lo dudéis. Ya sabéis, llamar al 016, no aguantéis más, no tenemos por qué aguantar que un hombre se apodere de nuestra voluntad. Porque es la voluntad lo que se apodera, ¿no?
No, se apoderan de la voluntad y de la vida.
Y de la vida, claro. Y de dar, después de dar un portazo definitivo a la vida, ¿vuelve a recuperar algo del anterior? O, no sé, antes de haberle conocido a él,
hombre, todas las experiencias marcan, ya sea para bien o ya sea para mal.
Pero no para siempre.
En el sentido de que la persona no va a volver a ser la misma persona que era antes de conocer a ese hombre. Otra cosa es que no, es que esto signifique que no se puede superar. Claro que se puede superar. Es decir, esto puede quedar sin huella, pasado tiempo, evidentemente, y con la ayuda terapéutica. O sea, lo de llamar al 016 no es ninguna tontería.
O sea, que no piensen que van a salir por ellas mismas, que tienen no. que necesitan ayuda.
Necesitan una ayuda. Una mujer maltratada necesita una ayuda porque necesita reconstruir su vida. Y a veces la necesita reconstruir desde su infancia porque ha sido maltratada previamente.
Claro.
Por lo tanto, necesita más ayuda de la que piensa.
Y Rosa, hemos hablado ya, yo qué sé, hemos sacado tu libro, pero de todas maneras yo creo que al escucharnos habrá mucha gente interesada en leerlo, porque claro, tiene muchísimo más, tiene muchas páginas. Dinos cómo se lo pueden conseguir la gente que esté interesada.
Lo pueden encontrar en lulu.com y en el motor de búsqueda tienen que poner la palabra Casañ, es decir, escribir la palabra casa y una ñ detrás. Y entonces enseguida van a encontrar la novela Silencio cómplice.
Pues que lo compren. Es muy interesante. Y sobre todo esas mujeres que están siendo maltratadas y que no se atreven a decirlo, por favor, llamar, comprar el libro, enteraros de muchas cosas. Y Rosa, ¿qué consejo darías a esas mujeres que por miedo se encierran en sí mismas, abandonan amistades, familia y dejan de sentirse ellas mismas?
Bueno, lo primero que tienen que hacer es retomar los contactos que tenían con las amistades y con la familia. Es decir, reconstruir su círculo de confianza. Si la familia de origen es una familia maltratadora, tendrían que apoyarse más en los amigos, especialmente las amigas. Para una mujer las amigas son muy importantes.
Sí.
Tendrían que recuperar las amigas que tenían antes, porque normalmente el maltratador procura aislar a la mujer de sus amigos, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo. A partir de recuperar esos vínculos, tendrían que poder apoyarse en esas personas para, habiendo pedido ayuda al Instituto de la Dona, salir de la situación en la que están. Y sobre todo el miedo no les sirve para nada. El
claro.
miedo lo único que produce es más miedo y más hundirse en la violencia. O sea que tienen que sacar la valentía de donde la tengan y gritar basta ya. Es decir, mientras una mujer que es maltratada no grita basta ya, no hay solución. Es decir, hasta que no se da cuenta de lo harta que está de la situación que está viviendo, no va a poder salir de ella.
Y luego también es un bien para los hijos, que constantemente están viendo esos malos tratos.
Evidentemente es muchísimo mejor para los hijos vivir con una madre separada donde no haya violencia que vivir en un matrimonio mal avenido, con violencia, porque los hijos se quedan muy, muy marcados por la violencia.
Y o sea que contra más pronto se corte,
sí,
mejor.
Tanto mejor.
Porque si no, luego llegarán a ser...
No, y además esos hijos van a aprender el patrón del padre.
Claro.
Y como van a repetir el patrón del padre, lo van a repetir. Es decir, no solo se evita el trauma psicológico a los niños de que presencien la violencia, sino que además están preservando a sus hijos de que en el futuro sean futuros maltratadores.
Claro. Pues recordadlo, no aguantéis más, tenéis que salir de ahí. Pues Rosa, muchas gracias por haber acudido a este cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y aguardamos expectantes la publicación de tu poesía. ¿Estás escribiendo poesía ahora?
Sí.
Qué bien, pues cuéntanos algo.
Poesía mística, sobre todo, pero escribo mucho menos que antes, escribo poquito, pero todo lo que me surge son poemas místicos.
Pues muy bien, pues nada, cuando sea o como sea, ya sabes que tienes estos micrófonos a tu disposición.
Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias también a ti por todo y a todos los que nos escuchan semana tras semana. Sari Zorio desde el control y Carmen Lane en el contenido y al micrófono. Os desean que paséis una muy grata semana y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.